Radio Praga Noticias. El Dalai Lama cerrará el Foro 2000 en Praga. Senado checo a favor de la adhesión de Montenegro a la OTAN. Knjiho Manije ofrece 20 de nuevos títulos. Con una charla pública del líder espiritual y político tibetano, el Dalai Lama, culmina este miércoles en Praga el Foro 2000, un ciclo de conferencias sobre política y derechos humanos. La actividad tendrá lugar en el Palacio Lucerna y las entradas están totalmente agotadas. El Dalai Lama se encuentra en la capital checa desde el lunes y en sus alocuciones en la conferencia internacional se refirió a la necesidad de la compasión, exhortó a la paz y recordó el legado del expresidente checo Václav Havel, fundador del Foro 2000. A partir de este miércoles, los electores pueden dirigirse al Tribunal Supremo de Administración y presentar sus eventuales quejas e impugnaciones contra el transcurso de las elecciones senatoriales. El plazo en que los electores tienen derecho a pedir que sean corregidos eventuales errores o poner en duda los resultados de los comicios es de 10 días y vencerá el 28 de octubre. Sus quejas pueden presentarlas ante el tribunal tanto individuos como los partidos políticos cuyos candidatos participaron en las elecciones a una tercera parte del Senado. El Senado checo aprobó la adhesión de Montenegro a la Alianza Noratlántica. De un total de 49 senadores presentes en la sesión de este miércoles, 39 votaron a favor de la entrada. Su acuerdo debe darlo todavía a la Cámara Baja, que inició el proceso de aprobación en septiembre pasado. Chequia apoya desde hace tiempo la entrada de Montenegro en la OTAN, ya que, según destacó el ministro checo de Relaciones Exteriores, Lubomír Zaorálek, ese paso podría ayudar a estabilizar la situación en la región occidental de los Balcanes. En el barrio Letňany de Praga ha sido inaugurada la Feria Internacional Militar Future Force 2016. Más de 200 compañías de 25 países presentan en ella sus productos, por ejemplo, el equipamiento para unidades de fuerzas especiales, nuevos sistemas paracaidistas, así como tecnologías que permiten esconder a los soldados en el campo de batalla. La feria se prolongará hasta el viernes y asistirá a ella el presidente del Comité Militar de la OTAN, el general checo Petr Pavel. La industria automovilística prevé fabricar este año en Chequia más de 1.300.000 vehículos, según destacó Bohdan Vojnar, vicepresidente de la Asociación de la Industria Automovilística, en una conferencia de ese sector celebrada en la ciudad de Brno. De esta forma serían superados los favorables resultados del año pasado, cuando la industria automovilística logró fabricar poco menos de 1 millón de coches. Los resultados alcanzados en los primeros 9 meses de este año son un 7% mejor que los registrados durante el mismo periodo en 2015. Unas 250 librerías y 16 editoriales de la República Checa se adhirieron este año a Knihomanie, un evento dedicado a la presentación de nuevos títulos y venta de libros que comenzó este miércoles. Hasta el 20 de noviembre serán presentados 22 nuevos títulos de autores nacionales y extranjeros que incluirán cuentos de hadas, novelas policíacas, libros documentales y tráilers psicológicos. Knihomanie se celebra por 6º año consecutivo y está acompañada siempre de lecturas públicas, charlas con escritores y sesiones de autógrafos. El primer ministro checo Bohuslav Sobotka y su colega de Baviera Horst Seehofer inauguraron en Alemania una exposición conjunta checo-bávara dedicada al emperador romano-germánico Carlos IV y el arte de su época. La muestra tuvo su estreno en Praga y en el curso de 4 meses fue visitada por más de 90.000 personas. En Baviera la enriquecerán otras decenas de obras artísticas. La exposición es una de las mayores actividades celebradas en ocasión del 700 aniversario del nacimiento de Carlos IV, que se conmemora este año. El tiempo. Este miércoles tenemos en la República Checa cielos cubiertos y nubosos con lluvias ocasionales en todo el territorio nacional. En Bohemia, parte occidental del país, las lluvias fueron desapareciendo y los cielos se fueron despejando desde el mediodía. Las temperaturas máximas oscilan entre los 9 y los 13 grados centígrados. En las montañas llegan a 5 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos radioescuchas, se encuentran en compañía de Radio Praga. Desde el micrófono les habla Marta Guzmán. En esta misión les mostraremos la entrevista con el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, que ofreció a Radio Praga con motivo de su participación en la 20 edición de Foro 2000. También les informaremos sobre la reconstrucción de las terrazas Barandov en Praga. Por último, en nuestro espacio de cultura hablaremos de la novela ganadora del premio Magnesia Litera 2015, titulada El Molino de Momias. Esperamos que los temas seleccionados sean de su agrado. El peligro de una nueva ola de violencia en Colombia, el retroceso en el discurso político y el bajo nivel de la educación en América Latina. Estos fueron algunos de los tópicos abordados por el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, en entrevista con Radio Praga. Más con Freddy Valverde.
La firma del Acuerdo de Esquipulas, que puso fin a los conflictos armados que golpeaban a Centroamérica en los años 70 y 80, fue de tal proyección en el ámbito internacional que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, promotor de aquel proyecto pacificador, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1987. Oriundo de un país entregado a la defensa de la democracia, Arias ha dedicado su labor política a la protección de la libertad, el respeto de los derechos humanos y a combatir la proliferación de las armas. Al referirse a la situación de la América Latina de nuestros días, como asistente a la edición número 20 de Foro 2000, el exmandatario costarricense habló de los peligros que acechan a la región, como la tensión explosiva que se registra en Venezuela o Colombia, según indicó a Radio Praga.
Debo decirle que más me preocupa la violencia que se puede venir en Colombia, porque es un caso muy similar al caso centroamericano y no el de Venezuela. Porque una generación o varias generaciones perdidas por las guerras de los 80s transformaron a los guerrilleros de los 80s en los pandilleros centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que hoy integran las maras, las pandillas. Y es el mismo caso de los guerrilleros de las FARC y del ELN. Se van a quedar con las armas, ¿qué van a hacer con esas armas? ¿A qué se van a dedicar? ¿Las van a entregar o no las van a entregar? ¿Va a poder las Naciones Unidas constatar que las entregan? ¿Y si se las dejan, de qué van a vivir? ¿Y terminarán haciendo las mismas pandillas que han hecho en Centroamérica? Yo me temo que eso puede ser factible en el caso de Colombia.
A pesar de las dificultades que atraviesan los países latinoamericanos, que han apostado por proyectos como, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, con resultados poco halagüeños, suficiente ver el caso de Venezuela, según indicara el exmandatario, resulta lamentable que se busquen nuevamente modelos que no han funcionado.
Gobernar es generar confianza. Posiblemente los países del ALBA tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, su resistencia a la economía de mercado, su autoritarismo y ganar las elecciones para socavar las instituciones democráticas. Esa posiblemente es la característica de los Correa, de los Chávez, de los Maduro, de los Daniel Ortega, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me duele que en Chile, que casualmente explica su éxito, el que ha generado confianza en el pasado, hoy cuestionando la economía de mercado, pero sobre todo voy a decir algo que es muy peligroso decirlo, pero no me importa. Es muy difícil generar confianza haciendo alianzas con un partido comunista.
Así es.
Con un partido comunista estalinista, tabuguevarista, es muy difícil generar confianza.
Uno de los políticos que protagonizó los enfrentamientos armados en Centroamérica fue el nicaragüense Daniel Ortega, líder sandinista y uno de los signatarios del Acuerdo de Paz. Después de aquellos sangrientos episodios, Ortega volvió, ya desde hace varios años, nuevamente al poder en su país y parece que busca perpetuarse en el poder. De líder guerrillero pasó a mandatario, por lo que pedimos al expresidente Arias que nos hable de uno de los que pusieron su firma en aquel acuerdo de paz.
no ha cambiado, su mentalidad es una mentalidad de caudillo, de dictador, autoritaria, de concentración de poder. Fue a elecciones porque no tenía opción, porque 5 presidentes firmamos un acuerdo de paz que presenté yo, mi gobierno, y el leitmotiv de ese acuerdo de paz era la democracia es una precondición para una paz duradera en la región. Y se le obligó a hacer elecciones, si no se le hubiera obligado a hacer elecciones nunca las hubiera hecho, de tal manera ahora que nadie lo está obligando, pues que ha disuelto el parlamento y por eso es una carrera de caballos con un solo caballo, es muy fácil ganarla, como decía Clement Attlee.
Entre los males que afectan el desarrollo de América Latina, aparte de insuficientes gestiones políticas, destacan el bajo nivel de la educación en todos los niveles y la región en su totalidad, así como el hecho de que esos países no se vieron beneficiados por la revolución industrial. No obstante, el expresidente destacó la importancia de la diversificación económica alcanzada, por ejemplo, en Costa Rica.
América Latina, en 200 años de vida independiente, no hay un solo país rico, no hay un solo país del primer mundo. ¿A qué se debe eso? Bueno, posiblemente hay muchas razones que expliquen a qué se debe eso. Para comenzar, América Latina no vio pasar la revolución industrial como Inglaterra, como Alemania, como Francia, como Checoslovaquia, como Nueva Zelanda, como Australia, como tantos países en el mundo. Ni siquiera la vimos pasar 50 años después, o 60 años después, 80 años después, o 100 años antes de la fecha en que estamos viviendo, como le tocó a Japón, o más recientemente a Singapur y a Corea del Sur, etcétera, etcétera. No, nosotros no hemos tenido revolución industrial. El auge de hace 10 años en América del Sur fue vendiendo commodities, vendiendo petróleo, vendiendo soya, vendiendo cobre en el caso de Chile, en fin. Curiosamente, los países que más han diversificado sus economías son los países centroamericanos, obligados por las circunstancias, porque no podemos transar, comerciar con Europa ni con nadie más, sino con Estados Unidos. Y nos ha pasado lo mismo que le ha pasado a México con su NAFTA y nosotros con el CAFTA. Y eso es algo bueno. Hemos logrado diversificar las economías, Costa Rica es el que más lo ha logrado y hoy le vendemos a 190 países y podemos vender sin pagar impuestos porque hemos negociado tratados de libre comercio con 2.500 millones de habitantes.
El Premio Nobel de la Paz y expresidente costarricense Oscar Arias rechazó recientemente una nueva nominación para presentarse como candidato a la presidencia de su país. El exmandatario aseguró que los políticos demócratas deben fomentar la alternancia al frente del Estado y que hay que hacerse a un lado para otorgar responsabilidad a las nuevas generaciones.
El complejo funcionalista Terrazas Barandov, inaugurado en 1929, fue, en su época de esplendor, uno de los lugares preferidos entre los praguenses para hacer vida recreativa, disfrutar de un café y de una maravillosa vista. Tras años de progresivo deterioro, se reconstruirá en una fusión de su estética original y agregados contemporáneos, más con Ana Briceño.
Las terrazas Barandov eran un amplio espacio que integraba un restaurante francés, un bar, una cafetería, una piscina, un jardín inglés y espacios acondicionados para deportes. Como punto dominante de toda la edificación, se alzaba una torre con mirador por encima del río Moldava. Václav Maria Havel, padre del expresidente Václav Havel, fue quien mandó construir las terrazas, inspiradas en el restaurante Cliff House de San Francisco, Estados Unidos, que se haya montado en un acantilado ofreciendo una gran vista hacia la playa. Václav Maria Havel quiso que los praguenses disfrutasen de un lugar parecido y su hermano Miloš Havel invirtió el dinero necesario para su realización. Una de las personas que recuerda la época de esplendor de las terrazas, Jan Urban, comenta.
La construcción estuvo a cargo del arquitecto Max Urban y las terrazas, al igual que el conjunto de estudios cinematográficos de Barrandov, responden al estilo del funcionalismo.
Desde la nacionalización de este monumento cultural en 1948, empezó a faltar el presupuesto para su mantenimiento. Lo que una vez fue un lugar de escape para los capitalinos y un centro de fiestas para las estrellas del cine checo de los años 30, entró en un progresivo estado de deterioro. Finalmente, después de varios años de planificar y posponer la renovación, esta ya se encuentra en marcha. Consistirá en varias etapas dedicadas a la reparación del techo del edificio principal y de la torre. Entre los cambios posteriores se tiene previsto colocar ventanas nuevas, instalar aire acondicionado, agregar un estacionamiento subterráneo y pintar o quizás empapelar las paredes interiores. Entre las novedades destacan un restaurante checo y un bistró de comida internacional que sustituirá a la original cafetería. Al área se sumarán dos nuevos edificios de carácter residencial y un hotel de dos plantas que imitará los planos serpenteados de las terrazas. Uno de los autores de la reconstrucción, Ondřej Kukral, nos explica.
Nuestro objetivo es arreglarlo de tal manera que nuevamente recree su belleza original, esa de los años 30, pero como sabemos que la situación en esta zona de Barrandov y alrededores cambió significativamente, nos dedicamos a levantar otros edificios complementarios al edificio histórico. Por eso el edificio residencial ayudará a mantener económicamente las terrazas de Barrandov.
El director del Instituto del Patrimonio Nacional Checo, Ondřej Ševců, ya antes había reconocido que no era posible restaurar solamente el edificio del restaurante original, y por el lado financiero es una propuesta que los inversores rechazaban. Ševců destaca que lo más importante es la recuperación del recinto, aunque implique construir más a su alrededor. Los arquitectos desean que la torre y el edificio histórico del complejo evoquen lo máximo posible su aspecto original, es decir, el estilo decorativo de los años 30. Se estima que el público podrá revivir los días de gloria de este monumento cultural dentro de unos 3 años.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
La novela ganadora del premio Magnesia Litera de 2015, El molino de momias, ya ha visto la luz en castellano. Impresionante por su detallado contexto histórico, la trama describe una investigación criminal en la Praga de 1866, combinando ágilmente elementos de horror, humor y erotismo, con un lenguaje rico en imágenes y dobles sentidos. Más con Carlos Ferrer.
El comisario Durman, un antihéroe glotón, promiscuo, vividor e increíblemente erudito, se ve inmerso en la investigación de una serie de asesinatos en la Praga de 1866. Este es el eje argumental de El molino de momias, de Peter Stanchik, la novela que ganó el premio Magnesia Litera de 2015, uno de los principales galardones de la literatura checa y que ahora acaba de ser publicada al castellano por Tropo Editores. El molino de momias ha sido catalogado en España como novela negra, pero aunque es cierto que el argumento se corresponde aproximadamente con lo establecido en este género, lo polifacético y rompedor de la obra, que incluye incluso elementos de realismo mágico, impide que pueda ser clasificada tan fácilmente, explica su traductor Daniel Ordóñez.
Puede ser catalogada de muchos géneros, podría ser histórica, podría ser policiaca, podría ser pornográfica, si se quiere, y a la vez no es ninguna de ellas, ¿no? O lo que caracteriza a Stanchik no es solo que salte de un género a otro, sino que también se dedica a romper las reglas de todos los géneros. Dicho esto, creo que que alcanza grandes cotas de autenticidad en cada uno de los géneros que toca, aunque él mismo al final saca al lector de ese género cuando a él le parece.
Nos encontramos así una aproximación literaria similar a la de, por ejemplo, Umberto Eco, en la que se exploran, rompen y utilizan los esquemas literarios vigentes y en el que además se combina impúdicamente la alta literatura, con un gran fondo intelectual y documental, con el divertimento de una trama policíaca contada con desvergüenza y desenfado, prosigue Ordóñez.
Bien, si decimos que en esa forma que tiene Stanchik de tratar y no tratar los géneros o de respetar más bien los géneros, si hay uno que prevalece sobre todos y que se puede defender que es, de todas formas, es que es una novela humorística. O sea, lo que es gracioso, porque hablando con él decía que le sorprendía que la gente se riera tanto con la novela, porque no era su intención inicial y solamente iba poniendo las bromas que se le iban ocurriendo un poco sobre la marcha.
La investigación del comisario Durman se desarrolla en 1866, justo el año en el que estalló la guerra austro-prusiana que decidió el modelo de unificación de Alemania. Este contexto histórico, lejos de ser anecdótico, se halla muy presente a lo largo de toda la trama, dando a la historia un ambiente marcadamente sólido y real. El lector puede respirar así el ambiente de la Praga de la época, una ciudad de provincias en el Imperio Austriaco, donde el ambiente comenzaba a dinamizarse y a gestar los problemas del futuro, con los nacionalistas checos tomando cada vez mayor protagonismo, detalla Daniel Ordóñez.
En la novela aparecen muchos personajes clave de ese momento patriótico checo y muchos de esos temas, ¿no? Aparece Smetana, aparece Tirsch, el fundador o uno de los fundadores del movimiento Sokol, aparece el poeta Jan Neruda, con lo cual creo que uno de los aciertos de esta novela o de lo que mejor sabe hacer es dibujar esa Praga decimonónica, patriótica, de checos. Sí, ese ambiente un poco en ebullición, pero bueno, también se ve cómo está Viena en ese momento, o se habla de otra parte desde el imperio, que en ese momento formaban parte de la realidad también de una Praga en la que había tiroleses.
Entre los personajes reales que se cruzan en mayor o menor medida en la trama, encontramos desde el emperador Francisco José o Maximiliano de México hasta von Sacher Masoch, el popularizador del masoquismo, pasando incluso por el padre de Adolf Hitler, aunque encontrarlo depende de la destreza intelectual del lector. El peso del contexto histórico, según Ordóñez, no debería suponer una dificultad añadida al lector español. Al contrario, este encontrará en sus páginas todo un manual de historia.
Creo que sí había algunas dificultades puntuales para entender a lo mejor algún chiste o algo del contexto, que sí que he puesto como notas al pie de página para facilitar esa lectura al lector. En realidad creo que sirve más de una auténtica lección de historia de la República Checa, del Imperio Austriaco y de Europa en el siglo XIX, en un momento determinado. Es como una fotografía de Europa e incluso del mundo. Comisario Durman en un momento determinado viaja a París, por ejemplo, y se ve cómo era París, una París que seguramente ya no existe porque todo el casco antiguo se tiró, se derribó como el de otras muchas grandes capitales europeas. Eso también sucede en Praga. Sucede con la ciudad, el barrio judío, que no es como se conoce hoy día. En la novela aparece con los nombres de calles y una descripción sorprendentemente detallada de cómo era la Praga de entonces.
De hecho, una de las grandes cualidades de Stanchik como escritor es, según destaca Ordóñez, su impresionante erudición, que le permite introducirse en la época sin problemas y narrar la trama con un realismo y naturalidad poco comunes en otras novelas históricas.
En cuanto al trabajo de documentación, es total, ¿no? El autor, para también ayudarme a mí en mi trabajo de traducción, me ha enviado mapas de la Praga de la época. Él me decía que estaba leyendo el Narodni Listy, que era el periódico checo de la época. O sea, esos periódicos existen, se conservan, y él los leía. Y muchas de las historias, de los comentarios, de los chascarrillos de bar que aparecen en ese libro, los saca directamente de ese periódico.
En su fidelidad a la época, Peter Stanchik, al estilo de Manuel Vázquez Montalbán, salpica su historia de gastronomía, con recetas de época inverosímiles, pero auténticas, exceptuando solo una, con las que alimenta al gordinflón comisario Durman. Precisamente este amplio espectro de conocimientos del autor dio lugar a algunas de las mayores dificultades que se encontró Daniel Ordóñez con la traducción. Nos cuenta.
Bueno, no es que la novela esté escrita en un lenguaje del siglo XIX, pero sí que contiene muchísimo léxico de entonces, simplemente de cosas que hoy día no utilizamos y que entonces eran completamente corrientes. Uno lo que se pregunta es cómo alguien que vive en el siglo XXI conoce tan bien esos objetos y los sabe incluir en su relato con tanta naturalidad, ¿no? Por otro lado, en fin, Stanchik es un erudito casi insoportable, podríamos decir, un poco. En cualquier momento asalta al lector con metiéndose con total profundidad en temas muy técnicos. Creo que la mayor dificultad que tuve en esta novela, aunque he tenido muchísimas, fue traduciendo varias páginas sobre armonía musical, con lo cual me tuve que apoyar en un amigo que es violonchelista de la orquesta de Mallorca. Hasta él tuvo dificultades en saber de qué estábamos hablando.
Así, el traductor tuvo que vérselas, por ejemplo, con poemas de Jan Neruda todavía no traducidos al castellano o con un fragmento de los manuscritos de Dvur Králové, un documento que resultó ser falso y que pretendía hacerse pasar por literatura checa medieval. Por otro lado, además de erudito, Peter Stanchik es un gran narrador aficionado a las metáforas complejas y los juegos de palabras, lo que también le ocasionó a Daniel Ordóñez varios quebraderos de cabeza durante la traducción, aunque, según afirma, consiguió resolverlos todos con éxito. El Molino de Momias será presentado oficialmente este jueves en Madrid en el marco del Festival de Novela Policiaca Getafe Negro, con la presencia del escritor español Lorenzo Silva y del mismo Peter Stanchik. El 10 de noviembre se presentará también en el Instituto Cervantes de Praga.
Aquí concluye esta misión de Radio Praga en español. Marta Guzmán les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención prestada. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Les recomendamos visitar nuestra página web www.radio.cz, donde podrán acceder a todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares. También pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Por el momento, esto ha sido todo. Hasta la próxima.